Este grupo, además de trabajar básicamente o copiar el rock que estaba de moda en los Estados Unidos, el rock and roll, también incursionaron en la pachanga. Tuvieron mucho éxito trabajando con guitarra eléctrica, con saxofón y con la voz de Manolo Vega. Hasta la vista cocodrilo, que entiendo, Martín, que es el que sabe. Sigurator Alligator. ¿No es así, Martín, en inglés? ¿Cómo va?
Sí, hola. Sí, hola, ¿qué tal, queridos y queridas contertulias? Hernán, ¿cómo te ha ido? Sí,
¿cómo vas? Pues bien, aquí esperando.
¿Qué
opinas de este grupo cubano?
Sí, es Sigurator Alligator.
Alligator.
Sí. See you later. See you later, alligator.
El cocodrilo. No llegaste, ¿qué? Sí, pero no llegaste ni a Caimán. Bueno.
Oye, qué canción copiaron. Más loca, ¿no? Qué
no,
canción más rebelde.
Copiaron. Esa era la década del 60, Martín. Copiaron el rock que estaba en su furor.
Muy
en
pesada.
Los... Pues no,
es pesada, una canción.
No, esta estaba una sabrosita para bailar. Era fácil de bailar.
Es como un rock cómico. Es como...
Sí, por eso te digo, es rock, claro.
Pero cómico. Ellos... O sea, no me parece rock. Sí, es con cierta... Pues me parece que su virtud es la falta de seriedad, algo que me parece supremamente serio. ¡Uy, qué golazo de David Luiz!
Del Pafos.
¡Uy, sí, qué golazo de David Luiz, Hernán! ¡Ay, Ave María, hombre! Le empataron al Mónaco.
Pero mira que hay un detalle curioso en ese partido. Están en el banco del Mónaco Ansu Fati y Pogba. Están en el banco. Y eso nos va a dar pie, Martín, para conversar de algunos detalles de la jornada de ayer, tanto en Champions como en Colombia. Pero, Martín, vamos a proceder, si te parece claro, al numeral del programa.
No, esa canción de verdad que...
Bueno, ya esté detrás. Dale a ver, hombre.
No, pero es que hace reír y es muy, y eso es muy valioso. Bueno, Hernán, bueno, vamos ahora sí vamos con la información, no más prolegómenos, ¿sí? Bueno, numeral Peláez de Francisco la W, numeral Peláez de Francisco la W.
Antes de plantear el numeral, hay una declaración de última hora de José Luis Chalaver, aquel arquero paraguayo que fue y que tuvo siempre enconada pelea con ese Ruggeri. Resulta que en el último partido donde gana Lanús la Copa Suramericana, Ruggeri, que estaba en uno de los palcos, apenas hay el gol, apenas gana Lanús, el hombre sale y se abraza con Tapia, otra joya que tenemos en el fútbol suramericano. Entonces Chalaver dice hoy, comillas, Ruggeri es el felpudo y es uno de los cómplices que avala toda la corrupción dentro del fútbol en Argentina. Y te quiero decir, eso de ese Tapia, Martín, eso sí es peor que, mejor dicho, Grondona era un santo. Ese Tapia tiene un equipo que lo quiere llevar a la Copa Libertadores y eso arregla árbitros y lo va a llevar, el gordo lo va a llevar.
Si hay unos equipos ahí que hay sospechas, ¿no?
Pero mira que en esa confederación hay una joya, ese Domínguez, anótame este Tapia en primer lugar. Y no te quiero contar de los otros componentes de ese combo, ¿no?
¿Ese club que vos decías es Barracas?
El de Barracas, ese es de él. Él es el dueño de ese equipo. Y entonces, bueno, Martín, ¿cómo?
Y ¿sabes quién está haciendo unas denuncias gravísimas todos los días? Ese Caruso Lombardi, que es tremenda mami también. Es tremenda mamacita. Juan Camilo Angulo tiene unas historias con él. Juan Camilo Angulo, el lateral, que
también
lo tuve de entrenador.
Sí, señor. Pero
ese señor también, Hernán, está haciendo unas denuncias graves. Y a raíz de lo que pasó con Rosario Central, todo explotó aún más.
No, es que no, qué horror. Cuando te dicen felpudo, es un perro, ¿no? Para que no te va, ¿no? Es el felpudo. Bueno, poneme cuidado a la pregunta, hombre. Tolima, Deportes Tolima muestra semblante para ganar su grupo, pero hoy Bucaramanga debe decir presente ante Fortaleza. Bucaramanga oficia como local. Ah, y su favorito para Nacional Junior, que es el partido de la fecha. Nacional Junior, que puede ser también, estamos en presencia, podemos estar en presencia del ganador de ese grupo, ¿no? Nacional Junior. Bueno.
Sí, el dulce a mordiscos.
Bueno, no tanto amor. Y... Se les va a poner de partido.
Oh, gran partido, grandes partidos hoy, ¿eh?
Bucaramanga. Hola, Martín.
Contame.
Ahorita le contamos a los oyentes, pues, que Ansu Fati y este no están en el Mónaco. Yo no sé, pero vamos a plantear, si te parece, este tema así. Palmeiras desbarató el equipo para llevar suplentes, dizque para reservarlos a los titulares para la final de la Libertadores. Esa fue la razón principal.
¿Cómo
perdió?
No. 3-2.
Perdió y prácticamente dejó servido la copa o el título a Flamengo.
Ayer lo hablamos.
Flamengo hizo lo mismo. Flamengo más o menos quiso hacer lo mismo, pero en el segundo tiempo, el técnico de Flamengo, Felipe Luis, dijo: no, yo meto a Bruno Enrique y meto a Rascaeta y alcanzo el empate, y lo alcanzó.
Al minuto, bueno, al último minuto, ¿no? Con Bruno Enrique.
Muy bien.
Le metió cañaña.
Pero, sí, te voy a decir, a Guardiola le pasó lo mismo. Dijo, sí, no, este cierto partido contra el Leverkusen, no, pues tampoco, dejemos descansar a unos. Perdió el partido, pero más allá de eso, en el segundo tiempo el hombre dijo, no, hay que meter la batería total. Metió a Fowler, metió a Doku y metió a Haaland. Perdió el partido.
Perdió igual.
Entonces, Martín, conclusión, y ahora te cuento. Bueno, una de las conclusiones es que definitivamente si hay titulares y hay suplentes, eso está bien marcado, aunque le digan a uno que no, que en el plantel no hay, eso es pajarilla. Hay titulares y hay suplentes. Pero hay equipos, como en el caso de Santa Fe, que vos miras al banco y no hay un jugador que vos digas, este tipo me entra y me organiza el equipo, me lo arregla. Ayer en el segundo tiempo apareció Frasica, entró al término del primer tiempo, pero después ya en el segundo estuvo él, y entró Zapata, como lo habías advertido vos, pero el primer tiempo fue desastroso para Santa Fe, fatal.
Cambio de esquema un poco tosco, me parece, para, no, pero Martín, para el momento, ¿no?
Te quiero decir, uno ve en la pantalla más o menos la imagen cerrada de dónde están todos los jugadores. No veíamos sino a los de atrás, a Olivera, a esos de atrás. Los de adelante no aparecían en la pantalla, se salían del cuadro. Un equipo estirado, el Santa Fe, muy mal. Pero que no seamos nosotros. Primero vamos a escuchar al ganador, que fue Lucas González, el técnico del Tolima. Esto dijo una parte de lo que dijo en la rueda de prensa Lucas. Escuchemos.
El plan creo que estaba bastante claro, sobre todo en la cabeza de los jugadores, porque la primera parte que hacen ellos es de lo mejor que yo he visto en fútbol reciente aquí en Colombia. Seguramente son los mejores 45 minutos que yo he sentido que ha jugado un equipo que yo haya dirigido, enfrentándose al actual campeón. Entonces, bueno, de detalles tácticos que hemos implementado, han salido muy bien la primera parte. Creo que mientras hemos estado 11 contra 11, los chicos han dado una clase de cómo se puede jugar al fútbol, y sinceramente estoy, se los dije ahora, lo repito acá, para mí es un honor poder ser su entrenador. La verdad que estoy muy, muy orgulloso de ellos, y es mérito de ellos lo que han logrado hacer.
Eso es lo que dijo Lucas González, pero quiero que escuchemos la sincera respuesta que dio Hugo Rodallega, el más veterano, goleador, capitán del equipo, sobre la actuación de Santa Fe. Escuchemos a Rodallega.
Pero es muy evidente, y hay que decirlo así, es muy evidente que el primer tiempo nosotros fuimos un desastre, o sea, hay que decirlo, fuimos un desastre. Un equipo que quiere competir y que quiere llegar a una final no puede jugar de la manera en que lo hicimos. Reconociendo el rival que teníamos enfrente por su calidad y su trabajo que se le nota. Pero aparte de que tengamos un buen rival al frente, nosotros, la actitud y el profesionalismo a la hora de pisar una cancha con la camiseta de Independiente Santa Fe, no podemos tener la imagen que tuvimos en el primer tiempo.
¿Cómo le parece, Martín, la sinceridad del hombre? Fuimos pues un desastre, y fue un desastre el equipo.
Pues cuando es así, en el segundo, no puede esconder.
No, claro, pero fíjate que sí mejoró en el segundo, pero tenemos un problema grave. Yo no soy técnico, pues, pero digamos que le pongo sentido. No, yo le pongo sentido común a eso, hombre. ¿Qué te ganás con tirar y tirar centros y tirar centros? ¿Y por qué no hicieron los del Santa Fe lo que hizo ese jugador Kevin Pérez del Tolima para el segundo gol, entrando al área por abajo y haciendo una pared con un compañero? Y quedó sorprendida la defensa y fue el gol, el segundo del Tolima. Los equipos nuestros les da por resolver todo a punta de pelotazos. Hombre, traten sí de jugar. Pues sí, ¿no?
No, y centro frontal.
Claro.
Aunque entonces hubo un centro con gol de Mafla, que es un hombre que acaba de entrar. Hubo cambio por la lesión de Harold Mosquera y vino el gol de Mafla. Pero sí, lo que pasó acá fue que el menoscabo del primer tiempo ya fue tan irreparable.
No, es que fue tan fatal.
Porque la defensa, el marcaje, la táctica del equipo estaba ya enajenada. Y no solo por su propio mal funcionamiento, sino por los suplicios a los que sometió a Santa Fe el equipo del Tolima.
Pero yo quiero.
Porque desde el aparcero, desde el capataz del área ígnea propia, desde el jornalero, desde ese labrador, desde aquel lugar, fueron llevando al equipo, lo fueron metiendo en una prensa al equipo de Santa Fe, y lo bordeaban con paso veloz por los andenes, a estribor, a babor, por derecha, por izquierda, acometió. Cuando le encontró el espacio, como en el caso de Kevin Pérez, en una tocata fuga, pero pues le dejaron el paso por la avenida. Bueno, con total pasividad los jugadores de Santa Fe.
Bueno, yo espero que los oyentes entiendan, comprendan la mezcla de términos. Este habla del mar, babor, estribor, habla de obras civiles, el andén, la avenida. Y yo lo que quiero decirle a los oyentes, y esto es para el técnico López, hace de cuenta que vos estás trabajando con un acordeón. El acordeón tiene un fuelle, el fuelle se abre y se cierra, pero se abre al tiempo y se cierra al tiempo. Si el equipo Santa Fe del primer tiempo, vos lo mirás, un equipo que la distancia que había entre la defensa y el pobre Rodallega allá en solitario y Mosquera, el maestro, eran como 40 metros. Así no se puede jugar, Martín, si no te agrupas. Dicen que el fútbol es colectivo, pues hombre, tratar de agruparte y salir al ataque y devolverte, pero que haya sincronía, ¿no te parece? El primer tiempo, no, para que Rodallega le diga a uno, mire, aquí no me puedo ocultar, fuimos un desastre, claro, un desastre, porque jugaron muy mal. Ahora, en el segundo, se le abona que quiso, que pudo, pero como decía Martín, a punta de centros frontales, no. Claro, un gol lo hace Mafla, y entonces Santa Fe pensó que esa era la única fórmula, y se equivocaron, no era la única, no intentaron otra.
No. Y ese gol fue apenas un refrigerio bastante parco.
No, bueno, pues se puso 2-1 y
pues sí, pero no fue suculento, porque el fútbol de Santa Fe tampoco logró ser tan esclarecido, ni preclaro, ni eminente.
Bueno, perfecto.
Y entonces,
en caso,
por lo que tú dices, por la confusión, por la falta de cohesión y sindéresis, por la falta de tomar decisiones correctas, inteligentes, y simplemente unos centros chapuceros que hacían que la lógica maciza fuera aún mucho más consistente por parte de los jugadores del Tolima.
Anoche me acordé de lo que dijo Nelson Gallego. No hay un gambeteador, no hay jugador que se atreva al mano a mano con la pelota llevándole y no hay. Entonces toda esa punta de pelotazo y de tocar de primera. Toca de primera a espacios donde puedan llegar jugadores, pero si por esa, mejor dicho.
No, y se te lesiona Harold. Ahí sí, peor.
Peor, y creo que fue el último partido, porque yo entiendo que la lesión le da para otra fecha, y como se viene rumoreando que se va. Pero Martín, vuelvo y te digo: vos miras al banco y vos decís, ¿quién me puede ayudar? Me imagino que el técnico dijo, Zapata me puede dar una mano. Vamos a ver si.
Y Frasica.
No. Bueno, Frasica sí, yo creo que puso mucha voluntad, sí. Y se movió y el equipo mejoró, pero
y corre,
mejoró
y
a 30 metros del arco del Tolima. Pero bueno, la deducción es que Tolima está muy bien, tiene su punto invisible a favor, y esto se va a definir, de una vez te lo voy diciendo, en ese partido que viene después, Bucaramanga-Tolima.
Ahí sí, no, el Tolima.
Va a haber luces ahí.
El Tolima pues tiene el balance debido, ¿no? Una complexión recia desde el sector y la clausura posterior. Jugadores por las bandas, buenos contraatacantes.
Y volantes muy buenos tiene, Martín.
Sí, buenos designios, ¿no? Sin que, pues, la imaginación sea lo más fecundo, pues, que exista en creatividad, que esta fuera torrencial, no. Pero es un equipo práctico, sí, es un equipo que tiene sostén, que tiene sustrato, que tiene sustancia, que tiene trabajo, que tiene espesura.
Aquí me regaña Taylo, me dice, hombre, vea, no le den tanta vuelta. Con este bulto de sal no se gana ni el Brasil del... No, no, simplemente queremos precisar.
Y que dulce amor discos.
Que el Tolima está jugando muy bien. Bueno, Martín, eso por un lado. Pero es que... aparte de eso, el Tolima perdió a Arrieta por expulsión. Otra expulsión de esas bobas. La misma que le pasó a ese Carrascal con el Teo Gutiérrez, le pasó ayer a este muchacho Arrieta con el jugador Sosa de Santa Fe. No había razón de ser.
Sí, esa sí fue.
Y lo dejó con 10. Pero bueno.
Sí, Martín, eso.
Ay,
pura responsabilidad, para... pero le, bueno, finalmente eso tampoco te lo propongo. Pudo aprovechar Santa Fe.
Te propongo. Cuando viene un jugador extranjero, uno dice, por principio, viene a marcar diferencia, ¿no es cierto? Yo te digo, de los 6 jugadores extranjeros que tienen entre Santa Fe y Millonarios, solamente yo rescato a uno.
Ay, calla ya. Llama,
sí, solamente rescato a Olivera. Ese muchacho Meli, ese muchacho Sosa, el costarricense Vargas, Jordana.
Ah, no.
Y el brasileño, no sé qué
hace. Bruno Sabio.
Uno. Pues serán
y de amores
sabio, pero
no Martín. De amores tampoco.
Ah, bueno,
y ese Meli, sabes que yo esperaba más de Meli. Es un jugador que estuvo en Colón, que estuvo en Sporting de Lisboa, que jugó en Boca, que jugó en Racing.
Nada, no, nada.
Está en Emelec, llegó y no, muy
nada. No, pero me faltaba de amores y creo que me falta un panameño que trajo Santa, el Millonario, y que nunca jugó. Pero Martín, de esos 6 o 7, uno yo no sé los oyentes qué opinarán. De pronto dicen no. Pero hay que quedarse con los 3 o 2, no sé.
Ese era un Welch, pero ese Welch se fue, ¿no? ¿No es cierto?
Aquí.
Ese Welch se fue.
Pero era bueno, ¿dónde?
Es que yo no, 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 Welch no. Welch, pues lo vimos en la Copa América. Ahí fue que lo vimos.
Ah, sí, pero.
Está Jordana, por ejemplo, que tampoco es. Okay. Además se lesionó, no, pero no me digo. Parece que le faltó gol. Bruno Sabio, pues tampoco funcionó.
Nada. No, pero te digo.
Vargas, el costarricense, pues tuvo muy buenos momentos con Millonarios.
Pero declinó muchísimo.
Sí. Y de amores ni siquiera terminó tapando, ni se consolidó en la titular, tuvo lesiones.
Yo dejaría a Olivera, no más. Pero bueno, los técnicos sabrán cómo es el cuento. Aquí me escribe Juan Manuel Ospina, con esos términos de Martín me sentí en la película Piratas del Caribe, navegando en aguas misteriosas con el capitán Jack Sparrow. No.
No, Hernán, lo que pasa es que me parece que es un bonito debate. Y,
no, por eso.
Y lo que vimos, sí, para los hinchas de Santa Fe fue muy frustrante, ¿no? Porque... No,
pero es que el primer tiempo fue... Pero está bien, vas perdiendo el primer... Te cerras el partido, vas 2-1, vos decís, estoy a un gol, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿Cómo hago para que los jugadores entiendan que hay que asociarse un poquito más? Martín, es que así sí es muy difícil.
Sí, jugadores insulares, sin capacidades de asociarse.
Aislado. Mira, hubo una jugada donde Rodallega entiende que va a haber un pase hacia la izquierda y resulta que Mosquera estaba por allá, lejísimos de él. Entonces se queda Rodallega parado como diciendo, oye, hermano, esté más cerquita porque si no, ¿cómo vamos a jugar entre los dos? Eso jugando a 20 metros de distancia entre los dos no funciona. Pero bueno. Espero que saque las conclusiones el técnico del Santa Fe. Bueno, Martín, sí, pero bueno, es que hoy tenemos
mucha humareda, ¿no, Hernán? Me parece que el equipo se trató de soltar en el segundo tiempo, Santa Fe, pues, pero es lo que se llama la combustión incompleta del combustible.
Martín,
¿qué es lo que hace?
No, espérate, vos estás pensando en lo que se llamaba Busto. No, aquel, ahí sí hubo marea, ¿oyó?
No, porque el equipo no, pues simplemente se le vio poco de mejoría en el entusiasmo en el segundo tiempo, pero no alcanza ahora, con ello. Además me parece inoportuno lo del cambio de esquema en plenas finales.
Bueno,
no funcionó para nada, me pareció una improvisación total y sigue todo en estudio.
Puede ser que le haya faltado Niel Torres, pero para cerrar un poco este capítulo, digamos que Santa Fe tiene 3 puntos, pues tampoco es que esté liquidado del todo, ¿no? Le queda de para arriba, pero bueno, hay que jugarlo. Pero Martín, hoy, Bucaramanga, Fortaleza, no sé si tenés convocatorias también de Nacional y Junior.
A ver, hombre, Hernán, por supuesto, y lo hago con tanto cariño, hombre. Sí, hombre, Ave María. Bucaramanga con Quintana en el arco. ¿Estamos?
Sí. Sí,
pues yo no sé, tú de pronto, si tienes una corrección, yo con tanto gusto.
Bueno, pero dame la alineación, hombre.
me someto a las directrices, ¿no? Bueno, defensores Gutiérrez, Mena, Henao y de las Salas, que prefiero.
Sí, sí. Está ganando Salas Mónaco 2-1. Martín, perdón. Gana Mónaco 2-1 y está el Copenhague ganando 1-0. Partido de la Champions. Bueno, sí. Ahora sí.
Sí, es que estamos embebidos pues en lo que pasó anoche. Y sí, más adelante te actualizo resultados con tanto cariño. Bueno,
más cariño.
Más cariñosa que novia mueca, oiga. Bueno, volantes centrales, creo que Zárate.
¿Estás? Flores no va.
Flores.
Sí. Y Sambuesa, me imagino.
Gil, gracias por ayudarme. Gil, Sambuesa y Londoño.
Sí. Y Pons.
Gracias, Hernán. Gracias por tu auxilio. Fue espléndido, como siempre.
Bueno, y entonces.
Bueno. Eso es lo Fortaleza. Que tenemos.
Aquí sí te quiero ver en la de Fortaleza.
Ay, con tanto gusto, eso no como ni de almuerzo, oiga. Bueno, en el arco García.
Sí.
Cuarteto defensivo, Marulanda, Díaz, Balanta y Valencia.
Esa es la que viene jugando.
Ah, bueno, entonces, ¿en qué vamos? Volantes. Flores, Pájaro. Uy, a Pájaro lo quieren de varios equipos.
Sí. Sí, equipos, creo. Bueno.
Flores, Pájaro, Kevin Balanta, que no es el mismo del Cali, está en Cholos. Mm. Arroyo. Y adelante, Ricaurte y Aristizábal. Bueno, Ricaurte media punta, pues un volante zurdo que puede estar atrás.
Me gusta, ¿sabes qué tipo de jugador el juego que tiene ese muchacho Arroyo? Le falta como más continuidad, me parece, pero ese tiene condiciones.
Papá. ¿Tú sí sabes de dónde salió o no?
Ay, ni te pregunto. Pero bueno,
él es de Montería, ¿oís?
Vos cuando digas eso de sí, el generoso equipo que hay en Colombia que manda a jugar por todos los lados del Cali. Bueno,
esperando favor. Noticias, oiga, pero bueno, todo está en tratativas, todo está en negociaciones. Qué cuestión tan farragosa, tan intrincada. ¿Cuándo va a haber más verde?
Bueno, Nacional, ¿qué?
¿Tapa Ospina? A ver, con tanto gusto, a ver, en el arco Ospina, cuarteto defensivo, tenemos a los centrales que son García y Tecillo. Román y Cándido los laterales.
Así es.
Campuzano y Mateus.
Esos son.
Sí, señor. Cardona, volante ofensivo. Y los extremos, pues Sinestrosa. Tengo a Marlos.
Y a Morelos.
Exacto, esa es.
Martín, pero te hago una pregunta.
Hombre. Señor, con tanto gusto.
Yo creo que deberé iniciar Rengifo. En lugar de Cardona, bueno, porque el Rengifo me parece que anda bien, y a Cardona lo están presionando y lo están fustigando mucho. Ya Cardona se calentó, dijo, entonces me toca devolver a la defensa, pues, ¿no?
Vale. José,
Martín.
Mira, vale.
Me están ya. ¿Sí? ¿Te parece?
No voy a discutir pues Rengifo, ¿no? Quiero ser más parco, guardar cierta ponderación en esta para no entrar en discusiones de pronto un poco baladíes. Porque de pronto tú puedes tener razón.
Martín, lo que sí queda claro es que Cardona y Rengifo al tiempo no pueden estar. Eso sí lo tenemos claro,
eso,
¿no?
Eso nos quedó esclarecido, además. Nos quedó cristalino y diamantino, ¿no? En el día aquel en el que intentaron jugar juntos y Rengifo no es extremo. Sigue todo en estudio, ¿cierto?
Y vamos a hacer, por favor, una pausa y ya regresamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, hola. ¿Qué banda trae, Martín?
¿Qué tal, amigos? Ahora hizo el segundo gol Mónaco hace un rato, pues el gol de Balogun, hombre de la selección de Estados Unidos, el número 9.
¿Con 3?
No, 9. ¿Es 1? 2-1, Hernán.
Ah,
es un jugador que estuvo en el Arsenal, Balogun.
Muy bien.
El 6 de Reims también. Bueno, vamos a oír a un cantante muy importante del heavy metal en los 80, 90. Y hace poco sacó una nueva canción. Es King Diamond, el que fuera cantante de Mercyful Fate. Bueno, es King Diamond, la banda, y él se hace llamar así también. Danés, es un nuevo lanzamiento. El nuevo álbum está próximo a salir. King Diamond con una canción que se llama
Spider Lily. ¡Arriba!
Martín, se destaca más el aspecto de acompañamiento musical que tu cantante.
Sí, pero igual lo oímos ulular y bramar.
Es un animal completo.
Porque es como... Es también, no. Él tiene un rango amplio, abarca... Sí. Sí, Hernán, porque es tenorino y luego pasa a tenor, y si quieres más en otras canciones, si lo deseas, también puede ser barítono, no, es una locura.
A este muchacho hay que... Mira, o es tenorino o es tenor. Eso es como no, sí. Decís vos, o es 9 o es 10, pero...
No, él es tenor, no. pero él tiene un rango tan amplio, Hernán, que abarca...
Bueno, ¿quién me va?
Sí, es amplísimo.
Ya. Bueno, Martín... Tengo muchas respuestas. Una desde Guayaquil, Ecuador. Me sorprendió el Tolima. Yo tenía favorito al Santa Fe. Bucaramanga hace su tarea hoy con el comodín del grupo, que es Fortaleza. Y Junior puede dar la sorpresa. El Franco, Búcaros debe ganar y por goleada ante el Fortaleza. Nacional es fuerte. Bueno, no creo que Daniel Muñoz sea bueno llegar al Barcelona. De eso hablaremos. Camilo Villalba. Víctor Páez, Bucaramanga y Nacional favoritos. Franklin, Iván Rueda, empate en Medellín y gana mi Bucaramanga. Desde Alicante, España, Alcalá, Héctor Ron, Fabián Calderón, Elkin. Bueno, hay una cantidad de respuestas, pero todo el mundo asegura y creen que Bucaramanga ejercerá su oficio como local ante Fortaleza. Y es que, entre otras, Martín, para no soltar el lote, el Bucaramanga necesita ganar, Martín, para seguir ahí con el Tolima, ¿no? Pero te digo que ganando hoy viene después el partido Bucaramanga-Tolima y ahí ya hay más claridad sobre ese grupo.
Sí, porque están, digamos, de la siguiente forma. Primero Tolima, 7 puntos.
Cierto.
Segundo Bucaramanga, 4 puntos. Uh-huh. Tercero Santa Fe, 3 puntos. Cuarto Fortaleza, 0 puntos.
Ah, 0 puntos, sí. Por eso te digo, si Bucaramanga gana, igual en puntos al Tolima. Y vendrá el juego entre ellos. Bueno, Martín, un rápido repaso a la jornada de Champions. Ayer Benfica superó relativamente fácil al Ajax 2-0. Jugó Richard Ríos.
Jugó bien.
Hubo sorpresa. El Saint-Gilloise le ganó a Galatasaray en Turquía 1-0. Y nos detenemos un poquito en el juego Chelsea 3-0.
¿Cómo no?
Yo te digo una cosa, Martín. Aquí hablamos de Vinicius, de Robinho y de todo el mundo, y que Rodrigo, y que el tipo que va a estar en el Mundial, creo yo, titular, va a ser el muchacho Estevao.
¿Qué muchacho? Sí.
Ese va a quedar, zurdo por derecha, ese va a quedar de titular.
Ese, y ayer yo me aventuré a dar una alineación antes de las 2 y
sí.
Ahí se me coló algo que no era. Pero bueno, hoy doy alineaciones después de las 2.
Bueno, perfecto. No, pero bueno, Martín, volviendo al partido.
Sí, volviendo, sí.
El morbo del juego lo montaron que cómo iba a pasar ya mal frente a Cucurella. Yo sé que ese Cucurella que no lo borró. Cucurella, yo soportó. Claro que después se supo, que es que esa es la otra, que no se contó del todo. Ese muchacho, Yamal, parece que tiene un problema de pubalgia en principio.
Sí,
y hoy el técnico Hansi Flick dijo, mire, yo no tengo nada contra el cuerpo médico de Barcelona, pero desde la pretemporada a esta parte tenemos o hemos tenido 12 jugadores lesionados.
¿Sí?
Y el problema ha sido que le han dado el visto bueno al jugador para que regrese a jugar y parece que le faltaba tiempo de recuperación a varios de ellos,
¿no? Claro, es que dijo, no estoy enfadado con el cuerpo médico. Es un equipo médico increíble, con experiencia, conocimiento. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, Yamal se ha quejado pues de que los ejercicios de readaptación de esta temporada no han sido pues los propicios para él. Sí, no se ha terminado de recuperar. A Valde también se lesionó después de usar incorrectamente una máquina de un gimnasio, un error ahí en el procedimiento y en la guía médica. Entonces, es decir, han cometido muchos errores.
Sí.
Eso es lo que dice él. Pero bueno, le pasaron
no por es disculpa, pero digamos,
no, le pasaron
digamos por que eso. Es un atenuante que da el pero ese equipo del Chelsea, esa pareja de volantes, ese Moisés Caicedo,
Enzo
Fernández, pero hay un jugador que no lo mencionan mucho y se llama Neto. Uy, ese tipo, una velocidad por derecha, el tipo es bravo.
Muy bueno.
Buen equipo tiene.
Ese muy
equipo
rápido. Chelsea, ¿viste? Neto jugó rápido. Como un, es decir, fíjate que él tuvo a James, Caicedo y Enzo Fernández como los tres volantes, pero puso a puros extremos adelante en los que rotaban, claro. Pero Estevao jugó más por derecha como siempre y así anotó un golazo y le pega de derecha, pero muy diestro, Luis. Eso arremetió Montaraz y terco y obcecado por el sector derecho y metió el derechazo siendo zurdo para un golazo. Y Neto con Garnacho también se rotaban y Neto quedó flotando, entrando y saliendo. Muy interesante lo que hizo Chelsea.
Pero te digo una cosa, a Garnacho lo veo indeciso en la última jugada, la recibe, se acomoda, busca, pero no, le falta cerrar el ciclo. Bueno, Leverkusen sí.
No, y Araujo se hizo expulsar locamente. Ah, es un desastre, un disparate lo que hizo.
Sí. Leverkusen. Algún oyente insinuaba que para Muñoz no sería bueno ir al Barcelona. No, todos los jugadores tienen la oportunidad. Él tendría que llegar a competir ahí con un lateral.
Con Koundé.
Sí, pero yo creo que. Bueno, no creo. No nos adelantemos. Yo creo que por ahora él se queda tranquilo ahí todavía en el Cristal. Leverkusen blanqueó al City 2-0. Ese fue el palo de la fecha. Borussia sí le metió la mano dura al equipo español de Villarreal 4-0. Juventus jugó cabal un rato.
Un minuto.
3-2. Sí. Bueno.
Sí, ganó Noruega, sí.
Y sabéis que todavía está en Noruega este equipo del Juventus. No ha podido salir a Italia. Entiendo que las condiciones climáticas.
No, es una locura.
Lo tienen parqueado allá. Nápoles.
Eso está por allá en el círculo polar ártico. Es una locura.
Atlético empató con Slavia Praga. Y Olímpico. Este dato es interesante. Olímpico de Marsella Martín llevaba perdidos en Champions seguido, pues en diferentes ediciones, un total de 17 partidos. ¿Cómo te parece? Eran 17, sí. Ganó finalmente al Newcastle 2-1, Olímpico de Marsella, ¿no?
Sí, Aubameyang se jugó un partidazo, hizo un golazo el primero, en el que elude al arquero, el arquero Pope se apresura un poco en salir, lo elude desde lejos, Hernán, en un ángulo muy complicado, mete un tiralíneas, como con transportador lo mandó, una pelota abajo, y se metió cerca al primer palo. ¡Qué golazo hizo Aubameyang!
Muy bien. Hombre, volviendo al fútbol de la casa, Elkin Padilla dice, hombre, ¿cómo les pareció el uniforme del Tolima? La gente sí lo identifica así. Bueno, quiero decirle que es una cuestión de mercadeo, de los amigos de Martín que se inventan. Ese uniforme lo utilizó el Tolima en su primer año de vida, cuando el banderín Barbieri, no fue muy buen técnico, pero fue gran negociante, trajo jugadores y trajo camisetas del Racing.
Como Racing,
Por eso jugó en esa época con esa camiseta y la volvieron a revivir. Pero más allá del uniforme, el Tolima sí muestra una manera uniforme de jugar y de interpretar el fútbol. Sí. Hay que reconocer, Lucas, a veces no lo entiendo pues en su lenguaje. Yo quisiera que te juntaras
no, con él sí.
un día y que puedas conversar. Claro. Hay que te habla él de la, no, de la avenida. Sí, y... Bueno, en todo
no,
caso,
sí, sí, pero es de mi agrado cómo juega equipo.
Hola,
también.
Martín, hace una pregunta a Néstor Bravo, que es brava la pregunta. Dice que hay un jugador en este momento en el Mineiro de nombre Bernard. Inclusive ayer le metieron tarjeta amarilla.
Jugador de pero selección fue.
Que en ese Mineiro jugó en el año 2013 otro claro. de nombre igual, que sí es el mismo.
El mismo, es el mismo que después mismo. En el 2014 jugó con Selección Brasil, estuvo en el 7-1. Es el mismo jugador, Hernán, estuvo en el Everton, por ejemplo.
Muy bien, entonces.
Un jugador también vilipendiado en Brasil por aquella selección, ¿no? De 2014 sí. en la que pues salieron humillados. Pero recompuso el camino, encontró su derrotero, volvió a su equipo, el Mineiro, y es ídolo de él. Hombre, el equipo del Mineirao, Hernán. Es
mucho oye. Yo sé que Martín, por ejemplo, Iván, que vaya nos oye, recuerdan este nombre, Miranda. Miranda fue un zaguero brasileño que se destacó en el Atlético de Madrid haciendo pareja con el uruguayo Godín.
¿Cómo
y
no?
Después se fue al Inter de Milán, pero ya se encontró con Luciano Spalletti, a quien califica hoy como el peor técnico que tuvo en su vida. Pero más allá de ello,
pero por el maltrato,
él jugó con Simeone. Y jugó con Simeone. Entonces le preguntan que qué opina de Simeone, el técnico del Atlético, que fue compañero de él. Dice, mire, Simeone va a ser el Ferguson del Atlético de Madrid, haciendo referencia a todos los años que duró Ferguson, ¿no, Martín? En el Arsenal sí. fue, de Londres.
Sí, es del 80. Sí, no, no, fue como más de 30 años.
Uy, no me digas.
Sí. No, como 20, a ver, 25 años, una cosa así.
Bueno. Hombre, Martín,
Hernán y Spalletti, lo que pasa es que lo de Spalletti no tiene que ver con sus procedimientos como técnico que no supiera, sino no. por el trato.
Parece muy
él,
seco,
él dijo lo siguiente, el peor entrenador que tuve en Italia en este, fue Spalletti, vivía con miedo de que alguien hablara mal de él. Que él así discutió alguna vez, le llevó la contraria en asuntos del campo. Y entonces desde ahí lo dejó de poner en Inter. Él, por ejemplo, con Inter no ganó título. Él ganó título, por ejemplo, no. con Napoli o con Roma. Pero él con Inter no ganó título. Lo que pasa es que sí lo volvió a llevar a la Champions. ¿Me entendés?
Sí, pero no. El momento de Miranda fue, y jugó también en San Pablo, el momento de Miranda fue con Godín. Que después se va a Miranda y es cuando aparece Josema Jiménez haciendo pareja con Godín. Los dos uruguayos en el Atlético. Bueno, Martín... El 5 de diciembre, si vas a estar pendiente, por favor, está el sorteo del Mundial. Hay novedades de ese sorteo. A ver, Alejandro, ¿qué podemos anotar de... Bueno, advirtiendo que no pueden quedar dos selecciones de la misma federación en un grupo, pero hay una excepción. Si son selecciones de la UEFA, sí pueden quedar. ¿Es así el asunto, Alejandro?
Sí, señor. La FIFA confirmó el método del sorteo de la Copa Mundo 2026. Se van a sortear 42 países y los otros 6 clasificados se conocerán en marzo. Serán 12 grupos de 4 países cada uno. Va a haber uno de cada bombo en cada grupo. Los del repechaje van al bombo 4. No puede haber más de un país de la misma federación en cada grupo, salvo de UEFA, que esto es Europa, porque son 16 países. Como máximo puede haber 2 de la UEFA en cada uno de los grupos. La FIFA decidió que el mejor y el segundo mejor equipo del ranking FIFA, España y Argentina, estén en lugares opuestos del cuadro en caso de que pasen a 16avos de final como primeros de cada grupo. Así no se cruzarían antes de la final. Lo mismo con el tercero y el cuarto del ranking, que son Francia e Inglaterra. México estará en el grupo A, Canadá en el grupo B y Estados Unidos en el grupo D. Esos son los que ya están sembrados.
Bueno.
También. ¡Ah, carachas! Me gustaría que Colombia, por ejemplo, quedara en un cabeza de grupo de México, por ejemplo. Me gustaría. O de...
Ah, o sea, que México fuera cabeza de grupo.
Sí, México va a ser, por ser local.
Va a ser.
Los otros local, ¿no? Locales, Canadá y Estados Unidos, también son cabezas de grupo. Pero es que las otras cabezas de grupo son una locura, ¿ves? Porque es, pues, Alemania... Bueno. Pero bueno, no hay que comerle ni almuerzo a Naiden, ¿no?
No, y, vaya, no.
Hombre, por ejemplo, Colombia no enfrentaría...
ni a Argentina, ni a Brasil, ni a Chile.
Ni a Croacia, ni a Marruecos por ahora. ni a Uruguay, ni a Suiza. No,
tranquilo, ya, ya tendremos oportunidad de meterte bajo la mesa.
Eso es largo. Eso es largo y necesitamos de verdad debatirlo con profundidad.
Bueno, ¿no? Por un momentico, quiero preguntar, va a estar Alejandro en el sorteo en Washington. ¿A qué horas está programado horario para Colombia, Alejandro?
Hernán, a partir del mediodía del día viernes estaremos allí, de las 12 a las 2 es el sorteo, y después de las 2 de la tarde estarán en la zona mixta, en donde desfilarán los técnicos y los directivos de las diferentes federaciones para dar sus impresiones de lo que queda después del sorteo.
Bueno, muy bien, ahí tendremos información, como dice Martín, al instante. Bueno, Gustavo Yarroch informa que Marcelo Gallardo tomó la determinación de separar, o de mejor no, separar no, de no contar para la próxima temporada con los siguientes jugadores: Enzo Pérez, ya veterano; Nacho Fernández, que parece regresa o se va para Gimnasia y Esgrima; el Piti Martínez y Milton Casco. Esos, por ahora, esos cuatro ya no estarán en el radar de River Plate.
Bueno, el Piti, que es el enganche zurdo. Pues no, y Casco es un lateral.
¿En Alemania? ¿Pero ya no estuvo en Alemania, ¿eh, Piti?
Sí, Piti. No, Piti no.
¿Quién fue el otro? Palacio. Estaba en Alemania.
Ezequiel. Palacio.
Ezequiel.
Ese me acuerdo que sí estuvo en Leverkusen. O está en Leverkusen, además.
Está en Leverkusen. Sí. Bueno, según el joven Martín, este cantante es falso tenor o falso tenorín, es decir, como los falsos números 9. Sí, un poco sí, que yo juego de falso, ¿no?
No, pero estamos en presencia de un
loco. Aquí me confirma Luque García. Iván me dice, mire, el señor Ferguson estuvo en Manchester United.
27.
Ferguson, sí. El otro era Arsène Wenger. Ferguson estuvo 26 años, del 86 al 2013. Y eso es lo que le dice Miranda, que Simeone va a ser el Ferguson del Atleti de Madrid. Bueno,
Miranda, un tremendo central, ¿no?
Hola, Martín, es que no te... Hombre, olvidé contarte.
Contame que... No. No hay tiempo, no. Pero cuéntame.
No, ¿cómo que...? Bueno, hay tiempo. No hay tiempo. Oyentes, el afán que le da este.
No hay tiempo, pero pues igual hagámoslo, pues ¿qué más hacemos?
No, apellizquemos esto. Oíme este dato. Los máximos goleadores hoy, 2025, de Brasil son Caio Jorge, 26 goles, y Begetti, del Vasco, 26 goles. La diferencia está en que Caio Jorge, el del Cruzeiro, ha marcado 26 en 43 partidos. ¿Qué tal el tipo este 43?
No, un marrano. Y de Arrascaeta, sí, en todos los torneos 23.
Sí, pero Begetti tiene 26 goles, pero lo que pasa es que Begetti ha jugado más, 58. El Flaco López tiene 23 y Germán Cano aparece con 20 goles en 50 partidos.
¿Cómo le parece, Omi? Por ejemplo, Begetti en la Serie A hizo 21 y en la Copa de Brasil 5. Eso es Begetti. Bueno, ¿sí me entendés? De Arrascaeta. Sí. Incluso si vos le metés 23 goles, él hizo gol en la Copa del Mundo de Clubes, porque estamos incluyendo ello. Copa Libertadores 2 goles, Carioca 2 goles y 18 goles en el Brasileirao. Eso es de Arrascaeta. Flaco López, 23. Vitor Roque, 20.
Te hago una pregunta, volviendo al goleador, a ese Caio Jorge, no lo han tenido mucho en cuenta en la selección de Brasil, ¿no es cierto?
No, pero lo han llamado Hernán. Caio Jorge, empata en la lideranza.
No te pregunto de dónde salió el colombiano. John Rentería, ¿de dónde salió? ¿De qué equipo? No vas a decir que...
De Nacional, creo, John. Está en Sarmiento de Junín, lo quiere Racing, lo quieren algunos equipos, ¿ves? Ojo con él.
Pero ¿sabes quién es el propietario? Te voy a contar para que te tranquilices quién es el propietario. Leones de Itagüí. Ese es el propietario.
Ah, sí, es Leones. Es un zurdo que juega con perfil cambiado.
Sí.
Aunque sabes que yo le vi como buena conducción más por izquierda, me pareció como más profundo.
Bueno, más aquí punzante. Se va a presentar. Aquí Pero se bueno. va a presentar un corre-corre. Resulta que ese señor que trajo Millonarios, Ariel Michalostos, creo que se llama.
Michalostos, sí.
Que viene a figurar como director deportivo. pero en la primera rueda de prensa, estando presente Hernán Torres, dio a entender que el técnico es el que decide las formaciones, pero que él también estaría involucrado en la toma de decisiones. No sé si en cuanto a la formación del equipo, a la alineación del equipo, o a la traída de jugadores.
No, traída de jugadores.
¿Será?
Ay, y entonces ahí Hernán Torres dijo, pero no, pero también con mi opinión ahí, ¿no? Porque él se sintió que lo saltaron, entonces fue una situación un poco incómoda.
Martín, es que aquí hay un invento que por favor a ver si lo podemos aclarar, hombre. Yo llego, por ejemplo, llega por decir algo, Repeto a Santa Fe. Entonces a Repeto le pregunta a la dirigencia, usted que ya conoce, que ha visto el plantel, qué tal, ¿qué jugadores quisiera traer? Entonces el tipo le dice, vea, yo quiero traer un número 2, que puede ser fulano, puedo traer un número 5 que es fulano, quiero traer un arquero. El directivo le da, lo complace, ¿no? Le vamos a traer los jugadores que él pidió. Ahora, es la opinión de Repeto, y entonces Repeto le va bien o mal y no dura tanto, y los jugadores que él recomendó se quedan o tienen contrato largo con el equipo. Entonces yo te hago una pregunta, Martín. Ahí el director deportivo puede cuestionar al técnico y decirle, vea, usted quiere traer a fulano de tal, yo quiero contarle que fulano de tal tiene este problema, este inconveniente. No sé.
Si no, pero si es con argumentos, sí, porque pues... dicen claro. Que, por ejemplo, el director deportivo de Millonarios, Michalotzos, que él tiene un conocimiento de acerca de 6.000 jugadores, por decir algo. O sea, tiene pero un universo... ¿Dónde? Gigantesco, ¿no? Que él lo tiene, es decir, todo. Entonces él tiene toda la documentación de miles de jugadores, miles.
Entonces. No, de todos.
Sí, de todos. O sea, es un universo gigantesco, infinito.
Pues casi. ¿Mil?
Sí, entonces que tiene un universo salvaje. Entonces a él le nombran un jugador y él llega de una vez, la base de datos está y tiene información. Clarita, actualización.
Pero ahí
dice que en eso aquí él puede guiar. Eso es lo que dice.
Sí, pero ¿no? ahí entra un factor que también hay que considerarlo. El señor saca de los 6.000 jugadores 2 y se ve, estos son los 2. Y el directivo le dice, pero me digo, ¿cuánto valen? Tanto. Ah, no, esa plata no nos vale. No
eso hacen, se
no.
Charla.
No, por eso. Es la opinión del técnico que quiere. La del señor este que lo conoce, pues, según él. La historia que tiene ese jugador.
Sí, pero
y viene el directivo y dice, no, pero es que es muy caro, yo no lo puedo traer.
Claro, es como, cuento. O sea, a ti te dicen, Hernán, usted es el director deportivo. Entonces, vos le decís, bueno, primero, no, quiero traer a Iván Mejía. No, pues sí. es que no, es muy caro, es que no.
¿Y entonces yo qué
no,
hago ahí?
No, pues, toca ir buscando otro. Entonces ahí llegaste a otro y luego otro y luego y de quinto. Ahí dijiste, bueno.
Sí, traigan a este de quinta a hacer el quinto, ya. ¿Y lo trajeron? No, ¿verdad? Pero
porque Martín, porque Martín, te decía, no, porque vos decías, no, pues traigan a ese, no se puede. Bueno, yo te recomiendo a esta persona, por decir algo a una periodista o a un periodista. Y tú dijiste, no, yo prefiero seguir buscando.
No, yo le dije al señor, yo prefiero malo conocido por... Vamos a traer a este y ya listo. Yo sé cuánto trabaja, si es medio vagón y yo lo conozco ya al tipo. Pero Martín, volviendo al cuento de Millonarios, te hago una pregunta. ¿No parece que cayó de buen... No fue de buen recibo la nota del señor para Hernán Torres, ¿no? Quedó como no sé.
Sí.
No sé. Habría que aclarar muy bien cuáles son las funciones del director deportivo. Hoy los equipos tienen director deportivo, gerente deportivo. Pero yo no entiendo.
Mira, bueno, si uno está entre personas maduras, sensatas, pues un supuesto inconveniente de eso, que ahí, digamos, Torres metió la cuchara y dijo, no, un momento, yo también voy a opinar.
Claro.
Me parece que él aclaró que él tenía una posición importante y eso se sobreentendía, pero había que ponerlo ahí. Y ya eso se conversa. Entonces luego entra, hombre, una persona que de pronto se sintió a la defensiva, uno habla con la persona y le dice, no, mire, tranquilo que aquí vamos a trabajar todo se debate, yo tengo unos argumentos, tengo un sostén de información de miles de jugadores, y cuando usted me diga un jugador que necesita ahí, yo le puedo decir, hay estos, esta es la actualidad de ellos, esto es lo que ha pasado en su carrera, esto es lo que los jugadores, así es su comportamiento en los entrenamientos, porque dicen que tiene mucha información, y yo le puedo decir, traigan a este, y el mismo Hernán Torres lo puede decir, lo investigan, pero él lo que va a hacer supuestamente es, pues ayudar, guiar, claro, y recomendar también, por si no se pueden conseguir los jugadores que Hernán Torres quiere, o él lo puede también recomendarle a otros, no sé, tampoco
todo
es
eso. No, Martín, pero todo eso está condicionado al presupuesto que tenga el equipo, también hay que decirlo, porque vos puedes querer traer a, no sé, decir, voy a traer a Víctor Roque, ah, sí, buenísimo y tal, y me sirve y no sé qué, ¿y cuánto va? Ah, no lo podemos traer. Eso, vos tenés razón, tienen que hablar las tres partes o las cuatro partes, pues el técnico, este señor, el gerente, el director, el gerente y el dirigente. Entre los cuatro cuadran a ver cómo es el asunto. Por ejemplo, te quiero advertir de una vez que, ahora que mencioné a Repeto en diciembre asume las funciones concretamente en el Santa Fe. Pablo Repeto. Señor, por favor, hacemos una pausa y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mar. ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas acercándome, no puedo sostenerme con mi propio pie. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mar. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me cesa de latir y me parece que me voy a morir. Cuando tomo sus manos me estremezco así y pienso que su fuerza no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mar. ¿Qué voy a hacer?
Seguimos. Seguimos en la compañía de los Yopis de Cuba con este Estremécete, que tiene mucho que ver con el rock de la década del 60. ¿Cómo? Estos muchachos, los Yopis, los cuatro, triunfaron en Madrid y dice la historia que también tuvieron que incursionar o incursionaron en la pachanga, un ritmo más salsero. Pero aquí, con un ritmo de rock, Estremécete.
Me hace estremecer esa mar.
Muy bien.
¿Qué vos? ¿Sabes a quién me recuerda mucho el cantante? ¿Quién? A Capulina.
O a los de la plaga.
A Capulina, Marta. Muchísimo. Yo, me parece que no. Son como. Fue el Capulina de la canción. No, pero como Capulina. El Capulina del rock.
Me le estás hablando a los oyentes de Capulina, un personaje de los años 50. El oyente nuestro es todo ya.
Y Viruta. Capulina y Viruta. Y bueno, incluso espérate. Si quieres también Cantinflas. Es un Cantinflas, bueno. Me parece. Pero me gusta. Bueno.
Que cantaba bien era Tintán, ese sí cantaba.
Sí, ese cantaba.
Bueno, mira, Mauricio apoya a Mauro, que la lista que vimos de goleadores del Brasil nos la habían enviado ayer, yo no la leí, pero hoy la tomé de Lance de Brasil, de manera que buen dato el de ellos y buen el dato el de nosotros. Hay oyentes que son así, que yo le dije primero, bueno, está bien, pero yo no la vi. Martín, hombre, ¿qué te iba a decir? Lamento... pero me alegra. Lamento que hasta el día de hoy nos acompañó Quilio en el servicio del máster.
No.
Gracias a él, durante estos 5 años, hemos logrado compaginar la música, los audios, los invitados. Gran trabajador, un conocedor amplio. Ha sufrido con ese de Alea Ratos, pero hoy quiero desearle la mejor de las suertes. Se va por la puerta grande con mucho mérito en su vida. Un gran abrazo grande a Equilio. Yo le digo Quilio, pero es Equilio.
Sí.
De Madera Martín, que lo vamos a extrañar a Equilio, pero.
Claro, hermano. Gran compañero, gran profesional. Un abrazo y conocedor de tantos temas.
Oilo. Y además lo hiciste sufrir mucho.
No, no.
Me decía. No, no ha salido. Yeah. No, es que no puede que se desconectó, que mire que... Tranquilo, Quilio.
Pero Quilio se va, Hernán se va para otra empresa, sí. ¿O...?
No, no, se retira a descansar, su nombre...
Ay, ¿quién no lo sacó?
No, 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 se va, lo que pasa es que no es tan grande como... No, bueno, como yo. Como
Quilio no se despidió, no.
Pues está, lo estoy despidiendo porque vino ahorita a despedirse, hombre.
No, qué mala pata. Ah, aquí, ahí está Quilio, me está hablando. Salite al aire, aunque sea un momento, Quilio. Salí al aire ya, gracias y chao, no más.
Sí. Quilio.
No, qué guayao.
Este, bueno, es que es saldrá muy, Quilio.
Es que sí, es muy cálido, muy amplio. Muy.
Hace parte de este equipo, señor. De este equipo.
Este equipo multidisciplinario. ¿Sabes sí, que me dejas completamente
no, esto, multidisciplinario?
Esto yo no lo esperaba. Sinceramente no lo esperaba, Hernán.
Espérate otra.
A ver.
Ve.
Quilio. Señor.
Espero que, Quilio, que la haya pasado bien a pesar de todas las molestias que le causamos durante todos estos años, Quilio.
No, todo fueron enseñanzas, todo fueron enseñanzas. La pasé muy sabroso. La radio, una pasión, siempre me ha gustado. Y pues nada, todo cumple un ciclo, me lo disfruté hasta último momento, me encantó conocer todo este tipo de personas que la radio me presentó. Martín, un abrazo. Fue un placer haber trabajado con usted, señor.
Una pregunta, ¿cuántos señor. Años hay en la consola, al 30. Frente de las consolas? ¿30 años?
Sí, señor.
Hombre.
Pero bueno. ¿Cómo te vas a ir, Quilio? ¿Eso qué es? No me parece, ¿no?
Voy a dedicarme a ver obras de teatro.
Ahora sí, no, ya. Ah, bueno, ahora sí. Tenemos uno que ve películas todo el día, que es Alcalá. Y el señor va a ver teatro, bueno, está bien.
Ah, sí. Así.
No, pero...
Un abrazo.
Que... Un abrazo, doctor.
Un abrazo.
Cuídense mucho. Quilio.
Muchas gracias.
Gracias por todo, gracias por todo.
Bueno. Qué bien, Martín. Estuviste oportuno, Martín. No te vas a poner a, ¿no?
Hola. ¿Sabes que lloré?
Aquí me dice Andrés Pinzón, esa música suya de hoy da mucho de qué hablar. Me sentí algo incómodo, pero di con un antepasado de los toreros muertos, ancestros musicales de la sátira musical, vea. Los toreros muertos.
¿Estos son? ¿Dónde eran los? ¿Esos son españoles? No, los españoles. Españoles, sí.
Meganitos Verdes había otro, ¿no? ¿Cierto?
Sí. Sí, a mí no es que me gustara mucho, pero pues bueno. Sí, los de los toreros muertos son los famosos de La Agüita Amarilla, una canción.
Entonces, mira, Martín, Alcalá el cine, Quilio a ver obras de teatro. ¿Es por qué no escoger las zarzuelas? Te vas especializando. Bueno,
no,
ya.
No, yo.
Llegó.
Yo quiero es como.
A Bogotá. Llegó en silencio don Ricardo Baliño, que es el nuevo entrenador de Internacional de Bogotá. Así le pese a Martán. Martán dijo, no, pero yo tengo Internacional de Palmira, ahora Internacional de Bogotá. Pues sí, y hay de Porto Alegre también, si quieres saber.
Sí, Ricardo Baliño trabajó mucho tiempo en Venezuela. Trabajó también
en México, ¿no?
Mucho en México. Estuvo con las selecciones sub-17, sub-20 de Venezuela, sub-23, Hernán. Bien. Estuve en México tanto tiempo, sobre todo en el ascenso, en Puebla, sí. y Celaya, Lobos. Mm. Bueno, estuvo también estuve en Cholos, en Morelia.
Andrés Camilo se tomará unas polas a nombre de Quilio. Bueno, Martín, Larry Vázquez andaba en el Amazonas, en un equipo brasileño de la segundona, creo, o la tercera, segunda o tercera. Parece ser el jugador para Internacional de Bogotá. Y Emilio Aristizábal termina préstamo con el equipo de Fortaleza. Él debe regresar o presentarse en el Atlético Nacional. Él quiere tener más minutos, pero Emilio, en Nacional va a ser complicado, claro que si se va, como parece, Martín Alfredo Morelos, porque el Santos no admite préstamo ni nada de eso, ¿no? El Santos quiere venta en definitiva. Veo difícil que se caiga en Nacional Morelos. Ahí habría una oportunidad para el 9, pero ¿no tienen también a Batista, un 9 ahí?
Sí, exacto. Entonces, no pero Morelos, Fortaleza me parece que ha estado bien, Hernán, Morelos.
No, por eso, pero tiene que seguir.
Pero es costoso, sí.
Pero te voy a decir esto, Martín, ahora que trajamos el tema de Aristizábal. Ayer comentamos que el Diablito Echeverry, que estaba prestado está a préstamo en Alemania.
En Leverkusen, sí.
En Leverkusen. Ha jugado muy poquitos minutos. Pues hoy, otra vez, el City cae en cuenta que tiene un jugador ecuatoriano. El City no, el Chelsea es Kendry Páez.
Kendry Páez, igual en Estrasburgo está y no juega nunca. O sea,
no, pues jugó 500 y pico minutos fue que jugó.
Sí, como 530. O sea, estamos hablando de que como 6 partidos, no llega ni a 6.
Sí, por eso.
Sí, exacto.
Entonces.
Así es. Entonces,
lo que pasa es que cuando vos prestás un jugador, vos querés que te lo ponga en todos los partidos y resulta que el técnico dirá, no, no está o sí está. Entonces, ese caso, no sé, Martín, en que no está funcionando eso de ceder figuras adquiridas a alto precio a terceros equipos porque no les garantizan tiempo de juego ni minutos, ¿no?
A veces sale bien.
Sí, pero en general no.
Por ejemplo, lo de Sabiño en City, que lo prestaron al Girona, él jugó en Girona, jugó, pero me parece que no da lo suficiente para el City, no se ha consolidado tampoco. Doku, inamovible por izquierda. Sabiño se supone que iba a ser como un reemplazo de Mahrez, o es la misma función. No llega hasta esa calidad. No llega hasta esa calidad.
Sabiño. Martín, fíjate que ayer, hablando con Gallego, entre muchas cosas que dijo, caí en cuenta en lo que él anotó del City. Él dijo que Guardiola había tenido que recurrir a un gambeteador como Doku, y es cierto. Ese Doku en la izquierda gambetea, era mucho más, resultó mucho más que Grealish. ¿Te acordás que Grealish se fue?
Sí, uy, pero está jugando mucho ese Grealish, oíste, en el
por él.
Everton.
Vaya, sí.
Uy, la
pero
rompe.
Este Doku también. Doku no lo hace mal.
No, Doku es bravo. Ayer lo que pasa es que el equipo se vio sin ideas. Yo no sé, como desganado.
¿Cansado?
Y sí, no se vio con frescura el equipo, con eso que ellos tienen siempre, ¿no?
Sí,
esa profundidad, esa cohesión, esas combinaciones, esa movilidad, no, me parece que el equipo ayer sí, ¿verdad? Muy obnubilado, como muy confuso.
Quiero contar, minuto 68, Mónaco sigue ganando 2-1 y Copenhague en el minuto 70 gana 2-0. Pero vamos, a las 3 de la tarde,
el dulce amor
espera, Catalina. Tottenham visita al Paris Saint-Germain, señor.
Es el partido que yo me voy a ver. Este. Te comento.
¿Y vas a dejar por fuera Arsenal, Bayern de Múnich?
Sí, Hernán.
Hombre, no.
Ese lo voy a tener en otro dispositivo para traer diferentes crónicas el día de mañana. Para cada crónica son como 7 minutos.
Porque te cuento, Arsenal es líder en la Premier y Bayern es líder en la Bundesliga. Dos líderes chocan ahorita a las 3 de la tarde, ¿oyó? Eso hay que verlo. Bueno, Liverpool, de capa caída, recibe al PSV de Países Bajos. Este otro sí que está bueno. Atlético de Madrid, Inter de Milán, señor.
No, hay unos partidos.
No, Martín, Simeone jugó en el Inter, ¿no? Simeone.
Sí, claro.
Y bueno, y el Atlético. Bueno, hay uno que no. Eintracht Atalanta no es tanto, ¿no, Martín?
Muy buen partido igual.
Pero tenemos a Luis Suárez, el Sporting recibe al Brujas en Lisboa. Ojalá le vaya bien.
Estoy viendo quién reemplaza a Luis Díaz en el Bayern Múnich, es Karl.
¿Sí?
Sí, bueno. Karl, porque van Olise y Gnabry, que son titulares, y Kane adelante. O sea,
bueno.
Karl, que es buen jugador, es un jugador bajito, muy fuerte, Hernán.
Uh-huh.
Es un fútbol, un zurdo por derecha interesantísimo. Aquí le va a cambiar de punta, pone a Gnabry por izquierda en lugar de Lucho Díaz y a Karl por derecha siendo zurdo y media punta Olise. Muy interesante.
Vamos a ver. No, más interesante está saber cómo le irá al Real Madrid. No, sí, pero cómo le irá al Real Madrid. ¿Va en el Arsenal? ¿Confirmado?
Sí, Hernán, perdona atravesarme así, ¿oís? Pero es que...
¿Pero es titular?
Sí, es titular hoy.
Ah, que no va
a hincapié. Es molesto, pero a veces toca para uno dar una información, digamos, oportuna y verás.
Bueno, te pregunto, ¿no va a hincapié?
Ya te digo, porque estoy viendo si Luis Suárez juega. Sí, Luis Suárez es titular.
Sí, está bien. Pero te atravesaste con el cuento de Mosquera. Te pregunto. Va,
sí, entonces te digo ya. A ver, hincapié no va. Van Timber, Saliba, Mosquera y Lewis Skelly.
Ah, esa está buena.
Sí.
Mosquera. Y está por verse también qué le pasará al Real Madrid hoy que visita al Olympiacos del Pireo. No va Courtois. Reaparece Lunin en el arco del Real Madrid, ¿oyó? Y no va
el... locura.
El larguirucho, el defensa central, Hulsen. ¿Hulsen es que se llama?
Hausen. Sí, van.
Hausen, que te gusta a vos por 1.90 y pico.
Mira, va Lunin en el arco, va Arnold Asensio, Carreras de central y Mendy que vuelve.
Carreras de central, bueno.
Sí, Tchouaméni de cabeza de área. Más adelantado es Güler, Valverde, Camavinga y Vinicius y adelante Mbappé.
Martín, pero el que sí la gana de ojo. Ese se alaba, ni juega en este partido.
Sí.
Se mantiene. Yo lo vi el día del partido. Claro que no fue titular con Austria, pero lo vi ahí y debe estar en el banco. Pero ese tipo cobra, de los que más cobra y no juega.
Se lesiona mucho, ¿sabes?
¿Qué le pasará? Sí,
el austriaco de ascendencia nigeriana y filipina y nacido en Austria.
Bueno, en todo caso, hay partidos para. Bueno, yo me apunto Arsenal Bayern. Y estaré chequeando Real Madrid Olympiacos. Yo no sé más.
Yo voy a estar metido en París Saint Germain Tottenham y de reojo Arsenal Bayern Múnich.
Hombre,
esa es la película, decidió. Ese es el video.
Bueno, decidió, bueno, ya se va Kylio, le deseamos éxito, pero también le deseamos suerte a Vanderlei Luxemburgo, que dijo: no voy más en este cuento de la dirección técnica de selecciones. Dejando como la puerta entreabierta por si hay un club, pero no creo. Vanderlei Luxemburgo, Martín, es el técnico que en Brasil ha ganado más títulos con Brasileirao. 5 títulos tiene el hombre. Ganó una Copa América, la de 1999. Dirigió selecciones nacionales, la de Brasil. Dirigió al Real Madrid, que duró poco. De manera que Vanderlei Luxemburgo, que fue un discreto zaguero central, se retira definitivamente de la actividad, don Vanderlei.
Sí, Hernán, él ganó campeonatos de Serie A con Palmeiras 2, con Corinthians 1, con Cruzeiro 1, con Santos otro.
5, ahí están los 5, ¿sí?
Sí, Hernán.
No, el tipo tiene su cuento.
No le fue bien en Real Madrid, ¿no?
No, duró muy poco, pero se lo advirtió, yo recuerdo eso siempre, lo advirtió, creo que fue Roberto Carlos, el que le dijo: mister, aquí hay que, ¿no? Este vestuario es, ¿no? ¿Me entendés?
Sí, maneja ese, ¿no? No, eso hay que ser muy bravo, ¿oís? Dice, fíjate, Xavi, semejante personalidad, y le está costando manejar esa plantilla, es que eso no es así nomás.
En cambio, el mascachicle de Ancelotti, ese sí tranquilamente maneja esos vestuarios, Martín, no tiene problema.
El general mascachochas.
Yo no, hombre, pero que tienes que te digo, ese tipo Ancelotti debe tener su cuento, yo no sé cuál será, pero le funcionan esos grupos sola, ¿cierto?
Oíme.
Y te cuento, es que una cosa es manejar el Real Madrid, otra es manejar, Bartil, a los 250 millones de brasileños y decirles: esta es la selección de Brasil, estos son los 11 tipos que hay que poner. Eso
es bravo. Es que Ancelotti tiene algo, es como una serenidad, me parece.
Sí, es cierto. Transmite.
Y tiene. Él, me parece que tiene como cierto calor humano con los jugadores. Él sabe llegarles, ¿no? Es que. No es un tipo que sea impositivo.
No, pero le da manejo, sabe manejar.
Como de talante. Como de talante dictatorial, como ciertos técnicos, ¿no?
Te traigo al presente con nombres. Cuando vos tenés a Vinicius, Rodrigo, Estebao, Richarlison, pues no, Sabiño no, Rafinha. Te estoy hablando de cinco tipos y Víctor sí. Roque seis. Y te marco y te meto a Cuña, siete, Cuña. Cuando vos tenés siete.
Yo, Pedro.
Ocho.
Métalo ahí.
¿Cómo me...? Vos tenés ocho tipos sentados ahí mirándote. ¿Quién juega, profesor? Y el tipo dice, va a jugar usted, los otros tranquilos que yo lo... ¿Cómo hace? Eso es bravo, Martín, ¿no?
Sí.
Porque en un equipo sabes que hay suplentes y hay titulares, pero en una selección se supone que todos son de un nivel más o menos parejo. Y hay que escoger, le toca al hombre.
Oye, es una carrera de haber ganado en todas las ligas más importantes del mundo.
Además.
Es que él ganó en todas, Hernán. Ganó la Champions varias veces, cuatro. No, es una locura ese técnico.
John Davison, pregúntele a Martín cuántas semanas le faltan para la jubilación. Me da susto escuchar que se va a retirar.
No, yo creo que yo a los 90 años ya quedo pensionado.
Ya.
Ah, bueno. Y ahí sí me dedico a viajar. Ahí sí cojo mi mochila, mi bastón.
¿Te vas de mochilero?
Bueno, y me pongo a viajar. Voy para Mongolia, luego para Uzbekistán. Es una locura, lo que voy a hacer es una locura.
Tienes que tusarte porque por allá no puedo andar. Ve, poneme cuidado, hombre.
Oye, pero Equilio es muy joven. ¿Por qué se pensionó a...?
No, hombre, yo no...
Es que es joven. Equilio parece de 32 años.
Parece.
Estamos en presencia de un loco. ¿Cómo se va a pensionar a los 32 años?
Mira, Martín, hablamos de Echeverry, hablamos de Kendry Páez, y le tocó al Real Madrid decir, bueno, es Nico Paz, me interesa, lo tengo que traer otra vez, me bajo de 9 millones de euros, le pago al cómo, y vuelve al Madrid, ¿y sabes a qué viene? A competirle a su paisano en el Antuono.
Ojo.
Con nada te cuento, es a competirle al puesto de Mastantuono. ¿Ah?
Pero fíjate que él cómo se la quiere poner difícil, porque dicen, Hernán, que hay una cláusula en la que el jugador podría volver en esa recompra, pero a mitad de año, no a final de año. Eso.
O sea, en junio.
Sí, te estoy leyendo parte de la cláusula. Él dice, el Real Madrid, esto lo dicen los del cómo, el Real Madrid no puede activar la cláusula de recompra de Nico Paz en enero. Solo tiene vigencia en junio y para recuperarlo tendría que llegar a un acuerdo con el cómo. Claro, no descartemos la noticia que vos das, que es completamente válida, se puede dar ahora. Pero ahí les cuesta otra cosa. No, ¿sí me entiendes, Hernán?
No, pero no pueden cobrar más porque está escrito que son 9 millones y ellos querían la recompra del jugador, del pase, pues.
Sí, bueno, pero es una cuestión del cómo era. Ahora, si es el mejor jugador del cómo, eso sí.
Edgar nos manda un recuerdo. Ese general que vos mencionaste, ¿no? Mascachochas, fue el apodo del militar y político colombiano Tomás Cipriano de Mosquera.
Sí, claro.
Debido a una herida de bala en la mandíbula que le provocaba dificultades para hablar. Su apodo se volvió famoso y aunque algunos lo asocian con un tic nervioso, las fuentes indican que fue el resultado de una herida de guerra. Don Tomás Cipriano de Mosquera, ¿yo?
Creo que...
General.
El general no es... Creo que en su ascendencia es... Paloma Valencia.
Payanés. Payanés, sí, creo que era Payanés.
Sí, vienen de... Bueno, sí, la ascendencia que queda es, por ejemplo, Guillermo Valencia, el poeta, Guillermo León Valencia. Me parece que esa es la descendencia del general Mascachochas.
Bueno, mientras averiguamos eso, te quiero confirmar que Rayados de Monterrey quiere renovarle el contrato al amigo Sergio Ramos. Dijo, este jugador debe permanecer acá. A ver si le alcanzo a preguntar, está Alejandro para hablarnos algún detalle que haya ocurrido en las últimas horas en el fútbol femenino. Alejandro, por favor, femenino.
Hernán, sí señor, a partir de la próxima temporada los clubes ingleses que se clasifiquen a la Champions League serán excluidos de la Copa de la Liga, La razón por la cual los equipos habrían aceptado esto es para reducir la carga de partidos durante la temporada. En México se estaba hablando de Rayados, pues los Tigres Femenil se consagró campeón del torneo Apertura 2025. Recordemos que la colombiana Natalia Gaitán es gerente deportiva del equipo. Finalmente, tras la victoria del Gotham FC en la Liga Estadounidense, se conocieron algunas cifras de audiencias. El partido contra el Washington Spirit fue el más visto en la historia de la liga, con más de 1.1 millones de televidentes.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música, joven?
Hola, ¿qué tal, amigos?
Uy, ¿pero qué le pasó?
¿Por qué?
Estás comiendo algo.
Estaba comiendo hielo.
No, este sí.
Para refrescar el guargüero. Bueno.
¿Has debido presentarte en un circo comiendo candela? Algunas cosas raras. A ver.
Bueno, vale, a ver. Comiéndome un pan de bono hirviendo. Bueno.
Bueno, si no tenés música, tengo una sorpresa.
No, no, vamos. Bueno, vamos con Raulín Rosendo. De su álbum Llegó la Ley, de este salsero dominicano. Canción de 1998. Raulín Rosendo con De la Nada. ¡Vamos!
Este romance que pusieron granos en esta pasión, nos miramos y comprendimos que el uno nació para el otro. Todo lo que el hombre sueña en una mujer lo tienes tú, lo tienes tú, lo llevas tú, no hay que dudar, eres lo máximo. Tú me has dado todo, todo lo que tengo, el anhelo de todos mis anhelos eres tú. Tú mi inspiración, mi querer. De la nada nació este romance que pusieron granos en esta pasión. Nos miramos y comprendimos. El uno nació para el otro. Todo lo que el hombre sueña.
Muy bien, Martín. Buena salsita, sí, señor.
Galdes, Gal del Pafos. Autogol de Salisu del Mónaco. Empató el equipo chipriota. Pafos 2, Mónaco 2.
Y ya en la parte final, ya está terminando. Bueno, Martín, es que desde Caloto, Cauca, Jesús Estela me dice. Usted dijo que los yopis habían cantado salsa, la pachanga concretamente. Pues mire que sí, aquí está la pachanga con los yopis. Suéltela. Yo lo oigo. Al oyente de Caloto, la pachanga por los yopis, señor. Bueno,
los yopis. Temota.
Te tengo temota, no, una noticiota triste. El Peñarol de Montevideo apenas supo del juicio, del veredicto, canceló de inmediato el contrato del futbolista Diego García, que resultó condenado por abuso sexual a prisión de 6 años, 8 meses. El caso fue en la Argentina que ocurrió, ¿no, Martín?
Sí, en Estudiantes de la Plata. Él estaba ahí, es un extremo izquierdo.
Pero está en Peñarol ahora. Sí.
Sí, Hernán, y fue acusado por una jugadora de hockey. Y ahí el club. Sí, señor. Sí. Que una fiesta de como integración ahí. Ocurrió el hecho gravísimo, muy violento. Y se va preso el extremo izquierdo. Pues
sí, lo sé.
Creo que inicialmente creo que le dan la casa por cárcel, pero después no, puede salir la sentencia no, y se va para la cárcel normal.
Sí, entiendo que apelaron los abogados, por supuesto, de él, pero como dice Martín, ellos están de una vez pidiendo prisión, no, ¿cómo es que llaman? Detención domiciliaria. Pero depende del juez, ¿no? Martín, si la ratifica, irá a la cárcel común y corriente. Sí. Diego García. Sí. Ah, qué horror. Bueno, Martín. Hombre, después de 2 meses regresó al arco de Internacional de Porto Alegre Sergio Rochet. Rochet, creo yo, eso seguramente no sé, Bielsa qué pensará, pero creo que va a ser el titular de Uruguay en el Mundial. El segundo está entre Miel, el que era del Junior, y Fiermarín, el del Tolima. Ahí está. Esos serían los 3 arqueros de Uruguay, pero yo creo que Roche es el titular, ¿no? Llevaba rato sin jugar 2 meses.
Sí, 2 meses, desde, claro, desde septiembre, como el 21, algo así. Y sí. Rochet ya jugó contra Santos, fue 1-1 ese partido. Y ya...
Viste que se lesionó Neymar, Martín, otra vez.
Se lesionó otra vez, Hernán. Parece que ya no juega más este año.
¿Y sabes cuántas fechas quedan en el Brasileirao? 3 y se puede ir al descenso, a la segundona.
No, se terrible.
El Santos.
Se volvió a lesionar. Qué mala pata, ¿no? Con él.
No, pero no tanto. Ellos, el papá y él, se habían embarcado en comprar los derechos, debe ser, para todos los productos con el nombre Pelé. Imagínate.
Sí, Hernán, él pues definitivamente no vuelve. Sufrió una lesión de menisco en la rodilla izquierda y se pierde el resto de la temporada. Claro, es que queda nada, quedan 3 juegos.
No. Bueno, Martín, te cuento. Este es un caso muy novedoso. El muchacho hacía parte de las divisiones juveniles del Manchester City. Su nombre es Han Wilford King. Entiendo, Martín, que los padres eran de diferentes nacionalidades, ¿no? No lo tengo claro.
Sí, el... ¿sí? Padre que tenía ascendencia de la India.
¿Y la mamá?
Y la mamá tiene una ascendencia como de Lejano Oriente, ya te digo. Sí, él es como de... Sí, tiene una ascendencia, ya te digo. Pero sí, es de ascendencia de la India él. Jugador, un medio centro que se va a los 19 años, se retira.
Sí, pero lo que te iba a decir es que el muchacho nació en Inglaterra.
Sí.
Como dice Martín, decidió a los 19 años marcharse. Entonces, contó una experiencia que alguna vez lo arrimó, debe ser Guardiola, a que estuviera alternando o por lo menos conviviendo un poco con los jugadores de la primera, del primer equipo. Y que realmente le pasó la de Martín, qué susto en ese vestuario de Bruin, todos esos tipos, y él no se sintió así, pues como muy metido en confianza. Él dice que no se aburrió del fútbol, que él sabía que, o sabe que con el fútbol puede ganar mucho dinero, pero que él lo que quería era no pensar tanto en el dinero, sino en su formación, y ha decidido estudiar Derecho en la Universidad de Oxford, y le dijo adiós al City, Martín, en una reflexión importante. Hay jugadores como este señor o este muchacho que dijo, no, yo prefiero estudiar
Derecho.
Mire, que el fútbol, que la fama, que la plata. Dijo, no, no, yo quiero estudiar, formarme como persona. Y bueno, se retira sin haber jugado en la profesional, ¿no?
Sí, Hernán, es un mediocentro que se retira con 19 años porque quiere estudiar Derecho, que él quiere tener retos intelectuales, dice él. Él se llama Han Wilford King. Es hijo de un padre de orígenes indios e ingleses y una mamá con raíces indonesias, chinas y taiwanesas.
Ah, ¿viste?
Sí, tiene muchas ascendencias. Uy, hubo un penal grandísimo, Hernán, cometido por Mónaco. Tiene que ser penal a favor del equipo de Chipre.
Ah, es que no ha terminado.
No. Una jugada, pero... Hernán, es un penal clarísimo, pero...
¿Y lo están revisando?
No lo quitaron.
Ah, pero no lo revisaron. Entonces no fue penal.
No, pues, para mí sí fue... Uy, no, bueno, pero ¿esto qué es?
Escribirle a David Luis.
Esto es un disparate. ¿Cómo no vas a pitar eso, hombre?
¿Cierto? No, pero es que el Pafos no tiene la... ¿no? Ve, Martín, hombre, queremos saludar a Gabriel Verdugo, hombre, aquel zaguero colombiano grande que jugó.
Yo tenía miedo.
733 partidos oficiales en Colombia. Jugó para el América, jugó para el Junior, estuvo en el Unión. El dato me lo da Juan Carlos Duque. 77 años bien vividos para el Jopa Verdugo. Miranda y Verdugo. Uy,
con el América. Soto
y jugó Junior. Con el camello Soto, Soto y Verdugo.
Y yo me acuerdo de él con Miranda.
No, pero espérate, Martín. Es que ayer lo mencionó Nelson Gallego a un Orlando Herrera. Pues ese Orlando Herrera, un costeño lateral, jugó en el Tolima, pero jugó en el América. Orlando Herrera con Verdugo y con la joya del camello Soto. ¿Cómo te parece?
Verdugo con Miranda hicieron... También. Hicieron lo que se aprestaba... Era un central, Hernán, que siempre se aprestaba para repeler cualquier embestida y asumía pues un carácter de una inusitada aspereza, de una virulencia que a veces hacía
oyentes,
asustar a propios y también a extraños.
Oyentes, este maquilla y trata de... Era un leñero, eso daba leña, pero enteada. Eso, con Verdugo sí había que tener, ¿no? Entrar confesado. Uy, pero eso que con Miranda.
¿Cuál pegaba más? ¿Miranda o Verdugo? Es que Miranda era miedoso.
No, Miranda, tenor. Era serio. Y fíjate que el camello Soto no, el camello Soto te ganaba era por corpulencia, por fuerza. Pero Miranda y Verdugo se miraban de reojo y lo atendían al 9 que llegara por ahí, ¿no?
Pero yo de los dos me parece que Miranda era un poco más... Más recio, ¿no te parece?
No sé si era... No,
los dos, sí, los dos eran tremendos. Uy, en ese Junior.
Aquí me recuerda Absalón, ve, hacía rato no escribía Absalón Herrera. Me dice, con ese cuento que echaron ustedes, ese caso del jugador del City, que se va a la Universidad de Oxford, en Colombia también se dio el caso de Hans Schoenberger, que se retiró a los 23 años para dedicarse a la ingeniería electrónica en la Javeriana, ¿ve?
Es millonario, sí. Claro. Alejandro Brand, por ejemplo, bueno, Maturana, odontólogo.
No, hay varios casos.
Sí, varios, digo.
Estos que dejaron el fútbol para dedicarse de lleno a su profesión. Hace poco tuvimos el pelado, el volante que fue Millonarios y Nacional, hombre, Duque, que retiró hace poco.
¿Cierto? Duque, el volante de marca.
Bueno, es el volante de marca.
El técnico de Nacional es preparadísimo también, Diego Arias, siendo un jugador... Estudió algo, sí. Creo que sistemas, algo así.
Bueno, está bien. Hola, mañana hablando de técnicos, le pasan la carta a Guiñazú, aquel Pablo Guiñazú que dirige a Libertad de Asunción, pero le ha ido mal. Entonces, mañana dirige el último partido. Muchas gracias, señor. Juegan contra Cerro Porteño. Y mañana también le dicen adiós a Ever Almeida en el Olimpia del
Paraguay. ¡Carachas! Ever Almeida con su chaqueta de cuero y corbata delgadita como de baila de rumba.
Este pobre tipo de tener otro saco.
Oye, y este Guiñazú Hernán, él fue así, ¿sabes qué? Él trabajó con el cacique Medina. Él era el asistente de él en talleres, ¿sí me entendés? Y luego se fue a Tucumán, estuvo en Sudamérica. Pero él fue muy bien,
jugando le fue muy bien en Brasil, ¿oíste?
Sí,
Inter. Con Vasco da Gama también.
Exacto, no, él era y él empezó su carrera en Newell's. Y él estuvo en Italia, estuvo en el Perugia, por ejemplo. Yo no sé si Oscar Córdoba le tocó.
Mientras despejar las dudas, vamos a escuchar qué consiguió Alejandro Munevar hablando con una niña, una señorita que nos dio un título esta semana. ¿Sí pudo Alejandro conversar con ella?
Hernán, sí señor. Ayer les mencionábamos la historia de María José Marín, la golfista caleña que se destaca en el ranking amateur y que tuvo un título el fin de semana. Pues hablamos con ella sobre su disciplina, porque acaba de ganar un importante premio en México que le abre las puertas para seguir creciendo. Peláez y de Francisco... Pudo dialogar con ella un par de minutos. Lo primero que nos dijo, ¿qué viene después de haber ganado en México? Escuchemos.
Con esta victoria del Wallace se me abren tres puertas gigantes y pues tres oportunidades súper especiales, que son tres eventos majors, tres eventos que solo obtienen invitación y solo obtienen cupo las mejores jugadoras del circuito profesional y pues algunas amateurs, entre esas estoy yo. Así que bueno, muy muy contenta.
Y es que no solamente está en el top 10 del ranking amateur, sino que ya ha probado el profesionalismo. Pero mientras tanto, combina su carrera deportiva con los estudios. No en vano es una de las mejores atletas estudiantiles de los Estados Unidos. Pero ¿cómo ha sido para ella alternar sus estudios y el deporte? Escuchemos.
Alternar la universidad con la carrera deportiva ha sido un total reto. Cada vez se pone un poco más difícil, ya que solo me queda un año y medio para graduarme, pero siento que lo he sabido sobrellevar súper, súper bien. He sabido concentrarme y poner mi cabeza en modo práctica o en modo estudio cada vez que lo necesito. Y bueno, eso siento que se nota, de pronto en lo académico no, pero en mi parte deportiva siento que he ido cada vez de mejor en mejor.
Es una lucha constante porque el papá le dice tiene que terminar la carrera y el entrenador le dice hay que meterle más al golf. Finalmente, Marín comienza un nuevo ciclo olímpico disputando los Juegos Bolivarianos en Lima con una misión que es ir a los Juegos Olímpicos de 2028. Escuchémosla.
Al comenzar este nuevo ciclo olímpico, el llegar a Los Ángeles 2028 sí está dentro de mis objetivos. Siempre ha sido un sueño estar en los Juegos Olímpicos y pues representar a mi país ahí de la mejor manera, como lo he hecho en todos los torneos. Pero bueno, hacerlo en unos Juegos Olímpicos sería muchísimo más significativo, meritorio.
Ahí estaba, María José Marín. Hernán, si me permite, rápidamente en el ciclismo, Fernando Gaviria dejó la disciplina del Movistar Team este año y es nuevo corredor del Caja Rural. Mientras anunciaban eso, se conoció que fue condenado a 2 meses de prisión condicional en Mónaco y una multa de 5.000 euros por manejar bajo los efectos del alcohol. Y en Cúcuta, una situación bastante compleja. Los Sabios de Caldas, que jugaron contra los Motilones del Norte hace 10 días, perdieron y se devolvieron para sus casas. El problema es que en el Hotel Luxor de la ciudad de Cúcuta dejaron a los jugadores extranjeros venezolanos que hacían parte del equipo. Llevan 10 días en el hotel. Dicen que les deben salarios de 2 meses, no tienen tiquetes para devolverse y los directivos de Sabios no aparecen.
Ay, Martínez, eso pasa en el baloncesto. Bueno, tengo una que podíamos llamarla, fue por lana y salió trasquilado. Lo vimos esta semana jugar a uno de Racing llamado Agustín Almendra. Juega bien el tipo.
Sí.
Bueno, resulta que ese señor estuvo en Boca Junior una época y más o menos iba bien, pero tuvo un encontronazo con Sebastián Pataglia, que en ese entonces era el técnico, y el técnico lo apartó del plantel. Entonces empezó un litigio que terminó con este caso. Boca le había prestado a él $500,000 para una vivienda, para que comprara una casa. Pero nunca ni devolvió la plata, ni amortizó, ni abonó, ni nada. Boca acaba de recibir un fallo a su favor, donde Almendra tiene que devolver, Martín, $769,000. ¿Ah? Sí. $769,000 después de conocer el fallo. Le prestaron. Y listo, ya, quedó. ¿Ah? Fue por la plata y mira dónde quedó.
No te lo puedo creer.
Y anda creyéndolo porque Diego Martínez es otro que tiene un empresario bravo. Ese es un técnico que estuvo por Boca, que estuvo en Paraguay. Sí. Y arranca su segundo ciclo al frente de Huracán, que había sacado a Kudelka, ¿no,
Martín? Ah, no fregues, era de Tigre también este Diego Martínez.
Sí, sí, sí. Sí.
Y Kudelka tuvo por ahí una buena campaña con Huracán y luego ellos tienen un jugador muy interesante que lo van a... Eso lo quieren de todas partes, hoy es un volante cabeza de área, se llama Leonel Pérez, van a hacer caja con ese jugador. Es un volante de gran panorama, de mucha visión, jamás chapucería en las contiendas, tiene unos designios soberanos... que se pueden escrutar y se pueden investigar, a ver si yo estoy hablando cosas que no son, pero tranquilo. Te plantea un mayorazgo en el medio campo,
En mi guerra llamaba liderazgo en el medio campo. Esto es mayor.
Y es un cuarterón. Es un cuarterón. Es un cuarterón que es recio, pero que también, Hernán, tiene buena entrega de pelota.
¿Es de cuarto o es de que es el cuarto? No, sí. Ve, poneme cuidado más bien, hombre.
Porque es un volante, es un...
Bueno.
Y te, también puede ser un trescuartista.
Mariano. ¿Qué más, hombre? Ve, poneme cuidado.
Leonel Pérez, oiga, tremendo jugador.
No lo vamos a poder ver porque estamos viendo Bucaramanga, viendo Nacional. Lanús estrena su título hoy de Suramericana enfrentando a Tigre. Van a disputar cuál de los dos llega a cuartos de final. Hay eliminación directa. ¿Oyó, Martín? ¿Y cómo te parece que... no? Ah, la televisión de Uruguay, Martín, aquí sí, si este dato lo oyen los de acá, se ponen a llorar, ¿oyó? Pimentel, alista el pañuelo, mijo, porque en Uruguay tienen finalmente dos proponentes por los derechos de televisión. Oíme la cifra, calculan 216 millones de dólares, no por un año, creo que es por varios años, 3 años o algo así. Pero es mucha plata, Martín, para el fútbol uruguayo, que se juega básicamente en Montevideo. Partido en Maldonado, pero eso es lo mismo ahí, cerquita, ¿no? Es un negocio grande, Martín. Y aquí no se volvió a decir nada de esa... es que la licitación era el año entrante, ¿no, Martín?
Sí.
En Colombia, digo. Pero
sí.
Pero lo cierto es que aquí no se han conocido nombres de proponentes, ¿cierto?
Pues está... Hernán, está Tenfield y Disney con una empresa estatal en Uruguay.
Ah, en Uruguay. Sí, sí. Pero acá, acá no sabemos nada.
En Uruguay está eso que tú lo planteabas, me parece, al inicio del comentario, en el embrión de lo que tú quisiste significar, está ello. Ahora, ¿a qué viene mi comentario, Hernán? Yo no sé, Disney está buscando negocios también en varias ligas, no necesariamente las top. Entonces,
yo ya te conté que Disney Plus se queda con todos los oficios, o mejor, los servicios que preste ESPN. Todo eso sale a una sola plataforma. Apagarse, sí. Dijo mi hijo. Camilo Andrés Iral, me recuerda. Verdugo superó leyendas como Herrera. Compitió en los Juegos Olímpicos de México el 68.
Colombia
llegó a cuartos de final, ¿oyó?
En el estadio que era el sombrero mexicano, ¿te acordás? Un estadio que se llama Olímpico 68, donde juega Pumas.
Pumas, ese estadio de la Ciudad Universitaria, yo creo que ese estadio existe, Martín.
No, claro, ese estadio fue el del 68. Ese estadio, ahí juega Pumas. Y ahí vimos también jugar a Argentina cuando empezó el Mundial del 86, los partidos contra Corea del Sur, por ejemplo, lo jugó ahí. ¿Sí me entiendes?
Bueno.
Y bueno, Gabriel Verdugo jugó ahí. ¿Qué quise decir ahorita con cuarterón?
Sí, por favor.
Que es es una amalgama de resiedumbres. No, Hernán, es una amalgama de resiedumbres. Es una amalgama de resiedumbres. Es como un hombre que tiene muchos orígenes. Y todos esos orígenes le aportan, le suman un carácter sísmico y telúrico en el medio del campo. Eso quise decir.
Son leñeros, señores.
No es más. Eso es todo, amigos.
Hola, Martín, le quitaron... ¿Se puede usar la palabra indulto? Que Cristiano Ronaldo sí puede jugar el primer partido de Portugal en el Mundial, o con Portugal en el Mundial. Lo mismo están intentando en Argentina con el caso de Otamendi, que tendría que pagar 2 fechas de sanción. Entonces están bregando a que, ¿no?, le rebajen. ¿Te parece?
Hernán, algo pasó.
¿De qué? ¿No me oís?
No, que no te oí un momento, pero fue culpa mía.
Oye, no, hombre. Ve, poneme cuidado, nos tenemos que ir. Bueno, me voy.
Que empezar porque no oí lo último que dijiste, Hernán, y me quedo así como en ascuas. Me va a tocar.
Quédate toda la. Ve, Arsenal Bayern, lo voy a ver ya. Y por la tarde me apunto a los de Colombia. Bucaramanga, Fortaleza, pero más. importante, claro, por la connotación de los dos equipos, Nacional Junior Casa Llena en el Atanasio Girardot. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos.